Bienvenidas, bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44. La semana pasada estábamos aquí de pésame por que no teníamos a Jaime Barrera con nosotros. Hoy estamos muy contentos que ya Jaime está de regreso. No nos acompaña hoy en el foro, está en la Ciudad de México, pero bueno, muy contentos de tener a Jaime de regreso. David, ¿cómo estás?
Bien, Diego, así es, pues contentos con Jaime, aunque ya no está otra vez, pero seguramente la próxima semana va a andar por acá. Sonia, ¿tú cómo estás?
Buenas noches, gracias. Bien, David, pues con temas ya metidos de lleno en el tema electoral, ¿no? El primer debate local, sobre todo, que le pone ya un poquito de calor a una campaña que había sido bastante fría. Esto y otros temas para hoy, Jonathan.
Así es, contentos, como dice Diego, de que Jaime esté de regreso, pero creo que estarán de acuerdo, todavía hay mucho que comentar al respecto y esto lo vamos a abordar a lo largo del programa. Listos ya para comenzar.
Sí. En el último bloque vamos a tocar justo ese tema. Vamos a empezar con los temas internacionales, que esta semana hay temas muy calientes. El primero es la reelección de Vladimir Putin en Rusia y que lo vamos a abordar a partir de este Twitter. Dice así, es un Twitter de Vanessa Ortiz. Lo acorralaron para aislar a Rusia. Occidente le aplicó una guerra de sanciones para presionarlo y generar descontento en la población rusa. Hoy Putin ganó la reelección. Afirmó que reforzará la cooperación con China en aras del bienestar de los pueblos. La pesadilla de la OTAN. Y sí, efectivamente fue las urnas Putin. A ver, hay que decir que ha acabado con cualquier tipo de oposición. El último lo envenenó en la cárcel, literalmente. Y Rusia va a las urnas con prácticamente con candidato único. Esto en medio de la guerra con Ucrania, una guerra que Rusia esperaba terminar en una semana, en 15 días. Aquí mismo se acordarán que las apuestas era si iba a durar el mes o no iba a durar el mes. Y bueno, ya vamos para casi año y medio, 2 años de esta guerra, David.
Así es, bueno, yo creo que son varios factores que explican el triunfo tan contundente de Putin, no solo el tema de una autocracia, de una dictadura casi perfecta por el control que tiene en Rusia, sino otros factores, sobre todo exteriores, que le han dado incluso credibilidad y legitimidad con amplios sectores de la población. Es decir, hay sectores muy descontentos, hay sectores perseguidos, hay sectores exiliados, hay sectores encarcelados, reprimidos, pero hay sectores que lo apoyan. Y eso tiene que ver, uno, con la guerra. Creo que el tema de la guerra con Ucrania y la idea un poco imperialista, zarista, de recuperar el territorio que históricamente era del imperio, le ha dado credibilidad en la guerra, sobre todo porque en los bastiones que tiene ocupados hay mayoría rusa y en ese sentido la manipulación de la información de los medios le ha hecho tener mucho, mucho poder. Segundo, la guerra de sanciones, esto que decía el Post, pues claro que las sanciones se ha demostrado que fortalecen a los dictadores. Ahí está el caso de Maduro, de Castro, de Pyong en Corea del Norte, de otros autócratas cuyos, las sanciones los empoderan porque justamente acusan al imperio yanqui, al exterior, al occidente, Europa. Y tercero, hay un tema también como de reivindicación nacionalista muy importante en distintas regiones de Rusia, que a pesar de que nos enteramos por Occidente, por CNN, por las cadenas noticiosas occidentales, que muchos tratan de huir, hay muchos rusos que se alistan al ejército, hay muchos rusos que están con él, hay muchos rusos que votaron genuina y orgánicamente por Putin, y va a ser el dictador más largo, más longevo de la historia contemporánea del siglo XXI, con 30 años, si es que dura el periodo completo.
El periodo completo va a cumplir 30 años, Sonia.
Sí, creo que te faltó añadir algo, que es el tema de la represión a la oposición tan fuerte, lo que recientemente ocurrió con Alexei Navalny, ¿no? La muerte exiliado en una zona sumamente fría, como en la época de los zares, ¿no? Parecía Gulag, esta historia, ¿no?
En la época,
¿no?,
de los zares, de la dictadura Stalin. Sí, de Stalin, ¿no?
Exacto. Me parece que eso ha sido súper significativo también para el control total que tiene Vladimir Putin. Por la otra parte, sí, estoy de acuerdo contigo, David, en esta forma en que abrazan una buena parte de la población rusa, el poder que tienen como nación, a través de Vladimir Putin y la forma en que se planta, no solamente en el tema de la invasión a Ucrania, sino en la forma que le ha hecho frente a la comunidad internacional cuando ha sido cuestionado justo por esta invasión. El nacionalismo ruso, esto que señalas acerca de la votación orgánica, llama la atención, por ejemplo, los rusos votando en el extranjero, haciendo filas para votar. Orgullosos. Las imágenes eran verdaderamente llamativas y bueno, me parece que cada vez estamos viendo más casos como estos en donde las naciones se cierran, se encuentran una manera pues de ejercer este tipo de poder que les permita tener un control absoluto, sin oposición, sin derechos, sin democracia real, ¿no?
Claro, la autocracia puede estar de moda otra vez, ¿sabes?
Claro.
Tú, Jonathan.
Sí, fíjate que yo lo leería como una doble victoria electoral y geopolítica. Me parece que después de la guerra, a partir de que inicia la guerra se hablaba, como ustedes mencionaban, que iba a ser una guerra que iba a terminar rápido. Sin embargo, a pesar de que se ha prolongado, se ha fortalecido, digamos, geopolíticamente Rusia. Las sanciones en realidad han sido ornamentales. Tiene un crecimiento económico, es decir, su crecimiento económico de Rusia no se ha detenido. Y consolida un liderazgo en Rusia que, digamos, si lo ubicamos frente a las democracias occidentales, en este caso la principal o la de referencia, que es la estadounidense, ¿no? Tenemos allí una elección entre una especie de orate y un candidato y un presidente disminuido, o al menos criticado por estar disminuido en sus facultades o en sus capacidades, que él dice que no es cierto, pero bueno, me parece que si lo vemos desde ese punto de vista, y por otro lado China y su consolidación comercial, los coqueteos que hay con Rusia, me parece que esto geopolíticamente tiene un significado muy fuerte para, digamos, la posición que va a jugar en los próximos años Rusia. Y a mí una de las cosas que no sé si se fijaron en las notas, uno de los planteamientos que se han hecho por parte del propio Putin y de líderes occidentales es la posibilidad de una escalada en la guerra, ¿no? La retórica bélica de una tercera guerra mundial, ¿no? Si se involucra la OTAN, me parece que eso es un riesgo enorme en este momento de conciliación del poder de Putin.
Pero finalmente, Putin reelecto por 5 años más. Y el otro gran tema es en Cuba. Vamos a ver este tuit de las protestas que se dieron este domingo en Santiago de Cuba. Lo tomamos de una cuenta que se llama Cuba Debate y que dice: ¿qué pasó este domingo en Santiago de Cuba? Producto de largas horas de cortes eléctricos por indisponibilidad de combustible y otras situaciones derivadas de la crisis económica actual, varias personas salieron a las calles y ocurrió una manifestación popular. A ver, Sonia, tú que has estado cerca de Cuba, ¿te parece
también
significativo
David
esto?
No tanto. Sí, a ver, sí es significativo porque las protestas casi se habían concentrado en La Habana. Empieza de alguna manera la inconformidad a verse en las provincias y que tiene que ver justo con una de las crisis más fuertes que está teniendo la isla económicamente. El tema de los combustibles está muy fuerte, por ejemplo, el tema de la electricidad. En el caso de La Habana, el gobierno decidió, por ejemplo, suspender el alumbrado público. Entonces tú te imaginas la Habana Vieja, que es la zona turística más importante de la ciudad, a oscuras y llena de turistas. Es decir, turistas caminando a tientas en la oscuridad de la noche de La Habana Vieja, buscando el restaurante en el que van a comer o el café o tratando de llegar al lugar donde están hospedados. El tema es que ante la crisis energética se decidió recrudecer también los cortes en provincia. Santiago es una de las ciudades junto con Cienfuegos,
¿no?
Sí, junto con Cienfuegos debe ser después de La Habana las ciudades más importantes económicamente para Cuba. Y bueno, para la población quedarse sin energía eléctrica con periodos cada vez más largos, es decir, no estamos hablando de 1 hora, 2 horas, como de pronto pasa cuando falla la CFE. A esto hay que sumarle, no es la única inconformidad, está también el tema del diésel, que es el combustible que se usa para mover la mayor parte de vehículos, sobre todo fuera de La Habana. porque hay gasolina, gracias al apoyo sobre todo de México, pero no hay diésel, y el diésel está muy caro. Y la otra parte, que es el tema de los alimentos, ¿no? Que el no tener combustibles, claro, por supuesto que te lleva también a recrudecer el tema de los
alimentos. Para que no haya distribución de alimentos. Tú ves, porque hemos visto otras crisis similares de protestas, ¿un punto de quiebre en esto, Jonathan, o nada más una protesta más?
Me parece que, yo creo que se dejó de hablar, de estudiar y de entender a Cuba de unos años para acá, ¿no? Me parece que la muerte de Fidel al final convierte en otra cosa muy distinta a la Cuba contemporánea, y este tipo de reflejos o de protestas sociales, creo que vale la pena a lo mejor involucrarse más y tratar de entender qué es lo que en realidad está en jaque en la isla, ¿no? Hay algunos elementos para pensar que el modelo económico, si bien se adaptó a Occidente, ¿no? Porque la isla en estos momentos pues ya no es la isla de cuando estaba Fidel, ¿no?
Ya no depende de la Unión Soviética, ¿no?
No ha funcionado para poder garantizar pues derechos básicos como la electricidad, como el agua, el combustible. Y bueno, a ver, ese es un sistema y un régimen político, digamos, muy particular, con una historia muy particular, pero, a ver, eso que ocurra en Cuba no significa que no pueda ocurrir en otras partes y en otros países, por otras razones, con regímenes políticos también que no han sabido consolidar o funcionar para garantizar esos derechos a los ciudadanos, ¿no?
¿Tú cómo ves, David?
A ver, yo creo que el fondo de la crisis tiene que ver con el colapso de un modelo, no solo político, sino económico. He platicado con amigos que están como preocupados y trabajando en Cuba o para Cuba, y lo que me dicen es que muchas reformas importantes se pospusieron al punto en que se destruyeron varias cadenas productivas, varias industrias, distintos mercados que estaban más o menos empezando a funcionar. Y ponía el ejemplo, el subsidio del petróleo, cuando Venezuela les corta el petróleo y México le entra, pero con poco, empiezan a tener que, manejarlo de una manera muy distinta, muy difícil, ¿no? Y el caso de la comida, por ejemplo, había granjas, había cultivos, había y muchas de esas cosas empezaron a colapsar y aguantaron hasta que ahorita tuvieron que liberar los precios de golpe, los combustibles 500%, la comida 100%+, y eso es lo que detonó la crisis. El hecho de que haya habido una manifestación en Santiago y en algunas otras localidades, ciertas protestas mínimas, y en La Habana no, porque está más reprimido, pero habla de que ya hay una desesperación impresionante del pueblo, porque la mayoría de los que se opusieron, de los que se manifestaron hace 2 años, los 1,700 presos políticos, siguen en la cárcel. Entonces, hoy protestar, además acaban de pasar una ley que prohíbe en un círculo social de más de 10 personas hablar mal del gobierno. Es cárcel si te escuchan en un grupo de más de 10 personas hablar mal del gobierno. Entonces, que salgas a manifestarse, le estás jugando, como en Rusia, como claro, en Corea,
pero,
como en
Venezuela. Pero hemos visto en Cuba N veces este tema de que empiezan las manifestaciones, el régimen parece que está por caer y nunca acaba de caer. Cada vez las crisis son más profundas, la crisis de alimentos que vivieron en el periodo especial, luego después del COVID.
Este momento es peor
que el periodo especial, y sin embargo, ahí está el régimen de Canel.
Pero también al mismo tiempo la apertura comercial de que cada quien, el tema de los cuentapropistas, que puedas tener tu negocio, también hace que un gran sector de la población ya
no
tenga solidez económica. Entonces hay una combinación rara.
Bueno, vamos a hacer un corte, no le cambie, regresamos.
La noche del domingo fue asesinada y decapitada Cristal García Hurtado, titular de la Comisaría de Seguridad Pública de Pátzcuaro, junto con 2 de sus escoltas, mientras se transportaban en una unidad de la Guardia Civil por la carretera Pátzcuaro-Uruapan.
Bueno, un hecho tremendo. La directora, una funcionaria policial, junto con sus dos escoltas, son prácticamente emboscadas por el crimen organizado. Allí mismo las asesinan, las decapitan e incendian la camioneta. Esto en Michoacán. ¿Cuál es la respuesta del gobernador? Que esto ocurre porque están haciendo bien su trabajo, porque hay operativos contra el crimen organizado. Una respuesta que en este punto me parece insuficiente, pero también grosera y que no explica por qué este tipo de hechos se dan a conocer, pero jamás hay una explicación final, un proceso de impartición de justicia para saber por qué el tremendismo de estos actos contra una funcionaria policial y sus dos escoltas. Diego, ¿cómo ves este tema que me parece tampoco tiene precedentes en México?
Sí, a ver, efectivamente, uno, Michoacán es un estado que tiene una larga historia ya de crimen organizado, de ahí la familia michoacana, pero lo habíamos visto fundamentalmente en lo que le llama la zona de Tierra Caliente, y muy poco, así hace unos 5 o 6 años, hubo una incursión a la meseta Purépecha, que es donde Aos Páscuaro es el centro de esta zona de Michoacán, pero me parece que hoy Michoacán todo está incendiado, por supuesto, Tierra Caliente, donde ya es prácticamente invivible, ya no hay, las autoridades no van ya a esa zona, tienen que ser los obispos, igual que en Guerrero, quienes entren al quite. Está muy caliente la zona pegada al Estado de México, muy caliente la zona pegada a Jalisco y ahora la meseta Purépecha. Y me parece que sí, para Páscuaro es un golpe durísimo porque de alguna manera este corredor entre Páscuaro y Morelia se había mantenido más o menos y empezaba de Uruapan hacia la costa. El problema ahora justo se da ahí en esa carretera de la meseta Purépecha, y la respuesta del gobernador no mala, fatal, ¿no? Es decir, yo creo que cuando dicen es que es la respuesta que estamos haciendo bien en nuestro trabajo, no, algo están haciendo mal que no pudieron detener y evitar que la directora de Seguridad Pública fuera no solo asesinada, sino decapitada.
A mí lo que me parece tremendo es el mensaje que manda a todas las corporaciones, a todos los policías, no solo del Estado, sino del país. Es decir, hay un mensaje disuasivo que es muy desesperanzador, muy desalentador para muchísimos que, pues, a raíz de una cosa así, van a tener mucho miedo. Es decir, si a la directora de la policía, a la número uno, la detienen, la ejecutan, la decapitan e incendian el coche, pues ¿quién se puede salvar? O sea, ni siquiera el alcalde, quizá el gobernador por la cantidad de escoltas que tiene y por lo sacatón que es. Pero realmente a mí me parece aterrador. Por eso me parece fundamental que en un caso como este, yo no me había enterado de la gravedad del tema, pues se tiene que hacer justicia, porque de otra manera la impunidad es mucho más grave que otro caso. No digo que la vida valga menos, sino que es mucho menos importante. Es mucho más importante un caso como este por el mensaje que quiere mandar, que no hay que acusar de recibido. Hay que decir que eso no se permite, no se debe de tolerar en el país.
Claro. Sonia.
Yo creo que ya hace tiempo, como bien señala Diego, el control del territorio en Michoacán, que creo que fue de los primeros estados en donde esto se sintió. Exactamente. Y que además, justamente por el tema de cómo se habían comportado los grupos criminales con esa dureza, con esa crueldad, se habían dado situaciones similares en Michoacán. Sin embargo, creo que este hecho debe tener alguna razón en la que el crimen organizado en Michoacán, que actúa como de reacción normalmente, incurre en una forma tan sanguinaria de dañar a las policías. Es decir, no es que ellas se los merecieran, por supuesto que no. A lo que me refiero es que algo está ocurriendo que no estamos conociendo en la forma en que se están dando los movimientos en Michoacán, que se han endurecido los movimientos. Es muy complicado ahorita transitar entre municipios en Michoacán. Te piden que lo hagas de día. Es decir, las policías se trasladaban justamente en una carretera secundaria, que es algo que se le está pidiendo a la población que no haga, pero ahora ni siquiera los elementos de seguridad pueden hacerlo. Creo que no sé si sea justamente la presencia de corporaciones federales que esté causando el enojo entre los criminales, pero pues algo tendría que ocurrir en Michoacán porque de por sí, yo insisto, el control lo ha mantenido el crimen organizado en el territorio, pero había permitido de alguna manera, sobre todo en las zonas turísticas, porque Michoacán es además uno de los estados que tienen más puntos turísticos, se había mantenido el crimen organizado con cierta tolerancia o cierta permisividad, que es lo que nos da el crimen organizado. Es decir, no es que se vaya o que no esté operando, es como más permisivo en algunos lugares, ¿no?
Y creo que si esto lo leemos un poco en clave electoral, ¿no? Es decir, es un momento en donde va a haber cambios de administración. Y también sabemos que el crimen organizado parte, digamos, de las condicionantes que imponen a los gobiernos que entran, pues son designar a ciertos funcionarios, en este caso las comisarías o las secretarías de seguridad. Y, pues bueno, en clave electoral podría haber allí también una posible explicación. Y yo también me quedaba pensando en cómo nos hemos convertido prácticamente en notarios, ¿no? Hacemos una labor notarial de contar este tipo de crímenes. Y yo creo que una muy buena idea sería que las fiscalías tuvieran alguna especie como de plataforma o de seguimiento de manera transparente en donde ciertos casos emblemáticos pudiéramos saber el desenlace y el avance de las investigaciones. Porque de otra manera las explicaciones siempre son las mismas, como mencionabas, Diego, es decir, que son irrisorias. Hacemos bien nuestro trabajo. Ahora resulta que es hasta positivo que te maten a tu comisaria, ¿no?
Sí, pero y si revisamos...
el caso de Aguililla como...
Es muy importante, no por la parte económica, sino porque es muy visible, claro. Páscuaro, ¿no? Pero si vemos lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando en Michoacán, donde lo que está es perdiendo la gobernabilidad. Es decir, tienes dos gobernadores relativamente nuevos, una gobernadora y un gobernador relativamente nuevos, que han perdido toda gobernabilidad. Y las policías municipales, ¿no? Eso que decía David, es que el crimen lo hace para disuadir. Pues se supone que ese el trabajo de la Guardia Nacional iba a disuadir a los criminales y no disuade a nadie. Es decir, nadie le tiene miedo a una policía que además, como hemos dicho, lo dice muy bien Guillermo Lecuona, ¿no? O sea, andan de bomberos, ¿no? Y es como si los bomberos anduvieran buscando incendios para apagarlos, ¿no? La Guardia Nacional anda por todos lados. Hay un problema allá, echan un montón allá, descuidan acá. Entonces, ¿dónde atiende? No hay manera, ¿no?, de que la Guardia Nacional con esta estrategia vaya a funcionar. Y me parece que es
más bien no hay estrategia, ¿no?
Sí, con esa falta.
Y sobre todo no hay inteligencia e información, porque pues no hay un centro. Tienen muchas propuestas, es crear un centro de inteligencia policial, un centro de inteligencia logístico, etcétera. Pero yo también creo que estamos viendo el inicio del fracaso de algunos gobiernos de Morena en lo subnacional. Es decir, no solamente es Michoacán y Guerrero, si te revisas otros gobiernos,
Zacatecas, todos recientes,
Morelos, Zacatecas, Veracruz, es decir, más bien habría que preguntarse cuál de los gobiernos de Morena, que se supone que se coordina, no importa que sea Morena, sino que se presumen de coordinarse mejor con la Federación, cuál tiene mejores resultados, cuál ha dado... ha rendido mejores cuentas. Yo creo que hay muy pocos. En realidad,
Sonora.
Sonora, sí, puede ser uno de los. Baja California Sur.
Y Jalisco.
También. No, porque no es Morena, pero los
que. Pero qué bien nos coordinamos.
Pero qué bien nos coordinamos. Bueno, es que una parte también me parece relevante es justamente esto que mencionas, la inteligencia, David. Es decir, si seguimos creyendo que con más armas y más tanquetas y más soldados se va a resolver el problema, pues me parece que vamos a seguir como dando vueltas sobre el mismo círculo sin resolver el problema. Al final, creo que una buena estrategia de inteligencia debe venir desde las policías preventivas, las propias fiscalías, el gobierno federal, y debe ser, es así, una acción coordinada. Y en estos momentos lo que tenemos es, como dices, la metáfora de los bomberos, pues también la inteligencia no existe, porque lo único que hacen es investigar los homicidios, pero no prevenir que se generen esos homicidios, ¿no?
Pero tampoco investigarlos. Creo que ya bueno, abrir sí. Una carpeta de investigación ya nos quedó claro que no es investigar, no es sinónimo de investigación, porque claro, también si se hicieran investigaciones te permitiría generar estrategias, tendrías claro, información de cómo se mueven o cuáles son los movimientos que están teniendo. No lo tienen.
Claro, me faltó el investigar entre comillas. Vamos, si les parece, al siguiente momento del programa, el resbalón de la semana. Con ese corte.
¿De quién es? ¡Cuate! Les pido, por favor, desalojarlo.
Bueno, ahí tenemos a el gobernatore, Samuel García. ¿Cómo ves?
No, es que para payasos sí, sí, Diego, funciona. De payasos sí, yo sí lo contrataba.
Oye, bueno, se parece a los carros estos del que arma el cártel, ¿no?
Exacto.
De los claro, que con pedazos, sí, con hechizos. No, a mí sí, la verdad es que no me... O sea, siempre me sorprende de lo frívolo que puede ser todo el tiempo en la polémica, en la frivolidad, en el arrebato, en la altanería. Es impresionante Samuel García. Realmente claro, es un dedicado de tiempo completo al ridículo.
Claro. Tal vez lo que habrá que investigar es si es natural o lo hace intencionalmente.
Yo tiendo a creer que es muy natural.
Yo creo que sí, por eso yo creo que es mejor, o sea, payaso que
ese tipo de... Es muy bueno, le sale natural. Le sale.
Esa es la nueva política que enarbola nuestro, ahí, el gobernador de Nuevo León. Vamos a un corte y regresamos con más en Todo Respeto. No se vaya.
El primer debate oficial entre las y el candidato a la gubernatura de Jalisco se caracterizó por una gran cantidad de señalamientos negativos entre quienes aspiran a ese puesto y una mínima cantidad de propuestas. Imperaron las cartulinas, las fotos y hasta los insultos, mientras que no se abundó en los planes de gobierno ni cómo ejecutarlos.
Un debate es un debate y pensar que a ese lugar hay que ir a proponer los planes de gobierno, pues me parece un poco ingenuo, porque no se trata de eso, para eso hay una campaña larguísima. Sin embargo, este debate que empezó, digamos, bastante soso, con muchos problemas, hay que decirlo también, de producción y organización, preguntas del público malísimas, mal seleccionadas, tuvo su momento culmen cuando los dejaron literalmente debatir. Cada uno tuvo 5 minutos para decir lo que quiso y ahí salieron las cosas que la gente quería enterarse. Los tiratiras entre los candidatos, que nos permite por lo menos saber lo que ellos no nos quieren decir, Sonia.
Sí, claro que en los debates normalmente eso es lo más atractivo, ¿no? Los trapitos que se sacan ahí. Los candidatos, a mí me parece en la primera parte que desaprovecharon los candidatos la oportunidad de darnos una señal, aunque fuera leve, de cómo piensan entrarle, ya no resolverlo, porque no creo que tengan las condiciones para resolverlo, pero cómo le piensan entrar a los problemas más graves que tiene este estado, que tienen que ver con esos dos temas, con seguridad y con derechos humanos, por el tema de las desapariciones, de las fosas clandestinas y de la crisis forense, ¿no? Nos demostraron que no tienen ni idea de lo que está pasando ni cómo resolverlo. Hay una pregunta que le hacen a Pablo Lemus de cuál es el proceso que se sigue ante una desaparición. No supo ni qué responder, se fue por otro lado. Y bueno, tratando de resumir un poco lo que fueron cada uno, me parece que Lemus, que iba muy seguro, le dedicó mucho tiempo a Claudia Delgadillo. Me parece que está más preocupado por Morena de lo que podíamos pensar. En el caso de Claudia Delgadillo, me parece que exhibe de una manera muy clara sus dificultades para estructurar ideas y para comunicar. Y en el caso de Laura Haro, me parece que... pues como no pinta y no tiene contrincante, no le hicieron caso. Hay quien dice que ganó y que fue la que más se notó, pues sí, era más fácil para ella hacer algunos señalamientos por el desgaste que ha tenido los dos gobiernos, pero bueno, pues no podemos dejar de lado lo que trae atrás Laura Haro con los partidos que le están postulando. Me parece que muy decepcionante, por supuesto que no te deja certezas de nada. Quizá después de verlo, la única certeza es que te dan ganas de anular.
De cara a después de este debate, ¿tú vas a ver los siguientes? ¿Te quedaron ganas de decir esto continuará?
Sí, sí, a mí me encanta, lo disfruto y demás. Pero a ver, yo antes creía que los debates eran para hacer propuestas y contrastarlas. No, yo coincido contigo, Diego. Yo creo que es un espacio donde sirve para que se ventilen cosas, para que nos enteremos
de también cuando estabas al frente del Instituto Electoral.
No, pero es que antes pensaba que era para las propuestas.
Sí. Ya no. Creo que este contraste de personalidades, de ideas, de propuestas, de acusaciones, creo que es sano para que se ventilen y se conozcan las cosas. Ahora bien, claro, el ideal para mí de un debate sería una discusión en torno a, por ejemplo, modelos policiales o protocolos para desaparecidos. Decir, no, es que yo creo que este es mejor porque este tiene esta ventaja. Eso no va a suceder.
¿Porque no tienen ideas o porque no?
Porque no tienen ese nivel de preparación, de visión, de capacidad, en fin. Pero yo creo que entonces esto que tenemos ha sido mejor que otros debates. Los he visto todos en la historia reciente del Estado, incluidos aquellos que a mí me tocaron organizar, y este es mejor porque hubo ese contraste. Permitió que entre ellos se preguntaran. Eso no había sucedido. Y eso creo que es un avance. Eso es más libre, es más...
Por los 5 minutos que les dieron para debatir.
Buenísimo. Eso es de eso se trataba. Ahora, la parte... Yo coincido con la apreciación de Sonia en que efectivamente Lemus estuvo mejor que Delgadillo. Laura quizá más, pero como no tenía realmente posibilidades de triunfo, expectativas, creo que no se puede decir que ganó alguien que no tiene posibilidades de ganar.
Gabriel Cuadri, pues.
Exacto, Cuadri. Lo hizo muy bien, pero nadie se lo toma muy en serio. Pero a mí lo que me llamó más la atención es cómo Claudia Delgadillo se cuelga absolutamente de todo, la 4T y Morena y Claudia Sheinbaum. Casi no habla de ella, no hace propuestas de Jalisco, todo es el presidente, Claudia y demás. Y leemos exactamente el inverso. No se refiere ni al gobernador, ni a Maynes, ni a MC.
No los mencionó
a
nunca.
A nadie.
Y renegó dos veces.
Zapopan. Él viene de Zapopan y de Guadalajara.
Él renegó dos veces de MC, Jonathan.
Bueno, a ver, yo la verdad es que estoy un poco en desacuerdo con lo que plantean de que no es para hacer propuestas. Y creo que el mejor ejemplo, yo creo que es para las dos cosas, ¿no? No está peleado lo uno con lo otro. Y creo que el mejor ejemplo está en la Ciudad de México, en donde en el debate chilango, una de las candidatas hizo alrededor de 50 propuestas, ¿no? Creo que aquí, en este formato...
Pero para eso son las campañas, para las propuestas, son 2 meses.
Pero ¿cómo vas a plantear, cómo vas a debatir si no partes de una base, y es a lo que voy.
Ideas, no hay
propuestas. Las ideas iniciales del debate debieron haberse planteado en los primeros 5 minutos, según las reglas del IEPC, y no lo digo yo, ¿no? Era para proponer hasta 5 propuestas. Creo que si se hubiera respetado esa regla, hubiéramos tenido un punto de partida más o menos en común, y no una pelea medio alcahuete entre si tú eres más corrupto o quién es más o menos corrupto, ¿no? Me parece que allí le faltó en ese sentido, ¿no?, la base sobre la cual íbamos a discutir. Además, es interesante también no solo las propuestas, sino cómo plantean y elaboran un problema, porque podemos no estar la mitad, hay quien dice, ¿no?, que la mitad de un problema es cómo lo planteas,
sus
soluciones, cómo lo piensas. Entonces, si te dicen, si se fijan, el problema de la inseguridad, ellos plantean que el problema es que no tenemos policías bien pagados. Es decir, si en vez de 18 mil les pagas 20 mil, se acabó la inseguridad, ¿no? Entonces, me parece que esa base sobre la cual debimos partir no se respetó y después ni siquiera respondieron a las preguntas de los ciudadanos.
A lo que dije en la introducción, o sea, me parece que ya es hora de que rompamos estos esquemas tan acartonados.
Sí.
O sea, que vuelva el Instituto Electoral a un debate muy mal producido, primero. Sí, hay que decirlo con todas palabras, muy mal hecho el debate. Ahora le tocó a Canal 7, lo hicieron muy mal. Dos, creo que el esquema de meter a fuerza las preguntas del público, fueron malísimas. Entonces,
además,
le rompe el ritmo al debate. Cuando lo que queremos es que debate. Entonces, si tú tienes un debate con un modelo distinto donde... A ver, sobre estos dos temas, tú tienes 15 minutos cada uno y agárrense.
Pues mejor por un ring, súbelo.
Sí. No.
Sí,
y lo exacto.
Que salga, no.
Sí, pero ideas, un ring de ideas. Es decir, a ver, vamos a debatir libremente sobre estos
pero
dos
temas. Pero ese es el problema, sí, el, sí, Diego, es que, no, que no debaten de nada. O sea, debaten. ¿Qué nos queda? Si le preguntas a la gente qué queda,
yo creo que
¿quién es más amigo los del AJP?
Los eso moderadores. Lo que deben
¿podríamos resumir el debate a eso? No,
al debate.
No, pero, ahí está la clave.
Yo estoy con Diego. La verdad es que yo sigo creyendo que habiendo una campaña de 90 días o de 60 días con muchos espacios en universidades, en mesas temáticas, en foros de esto y lo otro, para discutir todo eso en monólogo, el único espacio de diálogo, de debate, de contraste, de ideas también, pero ¿por qué no? De trayectorias, de reputaciones, a mí me parece sano. La gente que se forme un criterio respecto a eso, a mí sí, yo sí tengo una idea de quién es más cercano a JP. No me parece que haya sido el tema central, pero sí que me queda claro cómo estuvo.
Un punto más brevemente, y creo que ahí también tiene razón Diego, me parece que los compañeros moderadores, creo que si hubieran tenido un pequeño papel más proactivo, claro, de discretos editores, no,
borrados,
¿no? Un
muy
pequeño
borrados
llamado.
Es que en el esquema.
Eso se hubiera sido. El debate hubiera mejorado
pero
muchísimo.
Pero a ver, yo creo que.
Y es el reloj, ¿para qué quieres un, claro, reloj? Sí.
No, y candidato, responda lo que le preguntaron, exacto, al menos, ¿no?
Claro, o tenerle que recordar a una candidata, le queda medio minuto, no quiere rellenarlo, se me hace. Ya, acabaste, pues perdiste ese espacio. Bueno. O ¿por qué no poner moderadores, periodistas o comunicadores con mejor perfil que puedan intervenir y no gente?
Porque
que.
Porque los candidatos no quieren.
No quieren.
Hubo, o sea, se no politizó quieren, ese tema, no quisieron no quieren a otros moderadores. Y
les aterraría que condujeran este par.
Sonia, imagínate, este par. Ya. Hay que proponerlos a Sonia y a
Sonia y Jonathan
para el próximo debate.
Me voy a moderar uno, el de diputadas.
Por lo pronto.
Ahí va a estar Sonia.
Muy bien. Pero
lo voy a ver.
Pero las cucas, como decían los argentinos. Las cucas.
Las cucas,
vamos,
¿eh?
Vamos con, póngale el nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Bueno, eso que usted acaba de ver es el jefe de escoltas de Alito contra una persona del equipo de Xochitl, para que vean lo contento y lo bien que se llevan en esta gran alianza. David, ponle nombre.
Beso de esquimal.
Fuerza, corazón y cabezazo por México.
Uno de cabeza, por favor.
No, yo se lo pondría cabecita nada más, ¿no? Es un golazo de cabecita, ¿no? Bueno, vamos a un corte, regresamos.
Tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta, y la crisis de inseguridad en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado aceptó las renuncias de los secretarios de Seguridad y Gobierno del Estado y anunció la destitución del fiscal, quien rechazó la remoción del cargo al asegurar que ejercerá su derecho de audiencia.
Bueno, como si no bastara la crisis de inseguridad, la crisis de violencia en Guerrero, ahora tenemos una crisis política porque la fiscal se rehúsa a dejar el cargo. Ella dice que va a seguir todo el procedimiento para que sea destituida conforme a la ley por el Congreso, aunque los diputados ya dijeron que quieren que se vaya, mientras la gobernadora Evelyn Salgado tiene que lidiar con todos estos problemas que van en ascenso y parece que no tocamos fondo en Guerrero. Diego.
Sí, a ver, el caso de Guerrero, creo que digamos, hay varios estados incendiados en ese momento. Chiapas es un estado también que ha cambiado radicalmente su situación de seguridad en los últimos años. Pero Guerrero, que tradicionalmente ha sido un estado conflictivo y de difícil gobernabilidad, me parece que está en un punto que no habíamos visto en años. Es decir, en Guerrero los cacicazgos han sido muy fuertes, es, claro, decir, la estructura política de Guerrero ha sido a partir de grandes caciques, los Figueroa, los más famosos quizás, ¿no? Pero esto de que es la gobernadora Evelyn Salgado y su padre, Félix, claro, Salgado Macedonio, ¿no? Que de alguna manera debilita el padre a la figura de la hija y el crimen organizado ha demostrado cuando pasó Otis, lo que quitó fue esa pequeña capa de institucionalidad que quedaba, dejó encuerado a la política de Guerrero y el crimen organizado. Me parece que es gravísimo lo que vimos del lo que pasó con Yankee, ese estudiante de Ayotzinapa, asesinado por policías del Estado, pero lo que hemos visto del crimen organizado golpeando, tableando a los transportistas, lo que ha pasado en diferentes partes de la sierra, ¿no? Donde es claramente ya el crimen organizado el que manda ante autoridades de una debilidad verdaderamente impresionante. No habíamos visto algo así, creo yo, en años.
Sí, sí, a mí me gustaría retomar este último punto, la debilidad institucional, no solo del gobierno estatal, que de suyo ya era uno de los gobiernos estatales más retrasados, más precarios, sino la de los municipios. Guerrero, junto con Oaxaca y Chiapas, tienen un montón de municipios. Tienen algo así como casi 200, muchísimos municipalidades, muy pobres, muy rezagadas, sin institucionalidad, sin recursos, sin capacidad. Son realmente chocitas, para decirlo de alguna manera con la forma constructiva local. Y entonces lo que mantenía la gobernabilidad del Estado eran los hombres fuertes, los caciques, ciertas autoridades como tradicionales, sin serlo como en Oaxaca, pero de alguna manera, en fin. Eso se fue erosionando con el crimen organizado y ahora creo que desde una definición rigurosa, desde una crítica objetiva de las condiciones de gobernabilidad de Guerrero, sí podemos hablar de un Estado fallido a nivel subnacional y, por tanto, creo de la necesidad de la desaparición de poderes. Es lo mejor que le podría ocurrir a un Estado en la situación como Guerrero. Es decir, no lo hemos visto en el país en muchos, muchos años. La última vez que se desaparecieron poderes de un Estado fue, creo que, en los 70s, pero creo que hoy lo que está en riesgo es mucho mayor de continuar con un gobierno como este, que está absolutamente fuera de control. Es decir, la rebelión interna que demuestra el fiscal habla del rompimiento en el grupo de los Salgado y de otros, de una fragmentación tal que más les conviene poner un delegado y poner orden que continuar porque esto, claro, va a ir a una
además deriva. Pues todas las desavenencias posibles para el Estado, es decir, con Acapulco en proceso de reconstrucción, una crisis ahí también local, y se extiende, y por todos lados vemos a un Guerrero que no encuentra la salida, Sonia, claro, a la violencia.
A ver, creo que tiene que ver, volvemos a lo mismo, con la pérdida de territorio para el Estado, y Guerrero es uno de los estados que, junto con Michoacán, quizá sean los que tienen en este momento la peor crisis. Yo tomaría muy en particular el caso de Ayotzinapa, que creo que el gobierno federal le enreda las cosas también al gobierno de Guerrero, y por eso yo no creo que el gobierno federal y la legislatura federal, que seguirá siendo, por lo que vemos, de mayoría morenista, se atreva a la desaparición de poderes. Me parece que eso no hay condiciones para que se dé, no porque sea o no necesario, sino porque eso se define por mayoría de votos y no porque existan las circunstancias o las condiciones para que eso se dé. Yo creo que el antecedente de la crisis que se da con el asesinato de Yankee tiene que ver con el terrible manejo que ha tenido López Obrador con el caso Ayotzinapa. Hay que recordar que justo antes de esto se dio el ingreso a Palacio Nacional y el manejo tan terrible que ha tenido el gobierno federal con el tema. La expectativa que había para encontrar respuestas a lo ocurrido en Ayotzinapa con el triunfo de López Obrador eran muy grandes, y por supuesto que empieza la cuenta regresiva de su gobierno y no hay respuestas a uno de los hechos que han marcado la violencia en nuestro país, justamente por el control del territorio que tiene el crimen organizado en Guerrero. Y bueno, las consecuencias se seguirán dando, ¿no? El tema de Ayotzinapa, en particular de la normal y la inconformidad que hay con los padres, es una bomba de tiempo, sin duda alguna, porque además lo que fue el reclamo de condiciones de estudio para la normal rural Isidro Burgos se ha recrudecido porque ha sido una normal sancionada por el gobierno federal.
Claro, y que además recordemos que esto surge después del asesinato de Yankee, este normalista, pero también tiene que ver con no solamente el poder criminal o la violencia, sino el poder corruptor al encubrir a los asesinos, claro, al dar una primera versión, ¿no? Es decir, significa que no hay un control desde afuera de la federación, como dice el propio presidente, pero tampoco interno, y se escapa el autor, el asesino de Yankee, y esto enardece todavía más las protestas y escala la crisis política.
Una gobernadora incapaz de enfrentar a los medios, lleva 2 años sin dar una rueda de prensa. La cara del gobierno era el secretario recién renunciado, ¿no? Que para salvar al gobierno de Evelyn Salgado, renuncia el secretario de gobierno, que era el que de facto llevaba la política, renuncia la secretaria de seguridad, corren a la fiscal que fue puesta por los militares, y los militares tienen una gran fuerza en Guerrero, y son los que de alguna manera mantienen que aquello no se incendie. Entonces me parece que en fin de sexenio...
Bueno,
de
sí, los, no, ¿eh? También son parte del incendio.
Son provocadores del incendio, claro, pero tienen, claro, el estatus lo mantienen ellos, ¿no? Y por eso quieren tener a la fiscal.
Sí. Bueno, si les parece, vamos al siguiente tema. Tiene que ver con el regreso con bien de nuestro compañero Jaime Barrera y sobre todo una campaña que se orquestó desde las redes sociales en torno a una versión que deformó la verdadera, lo que ocurrió verdaderamente con Jaime, y que tiene sus lecturas políticas y seguramente su explicación y análisis con mis compañeros. David, ¿qué lectura hace? Vamos antes a una pequeña cápsula para hacer ya la introducción de este tema.
El caso del secuestro de Jaime Barrera descubre la fragilidad sobre la verdad y la alta capacidad de viralizar desinformación y ataques. Luego de que nuestro compañero fue liberado por sus captores, las redes sociales se inundaron de calificativos en contra del periodista y de su hija. Pero además, en el momento más tenso por su desaparición, también se hicieron presentes los rumores y los ataques en contra de la reputación del periodista.
Bueno, ibas a comentar sobre este tema, David.
Sí, a ver, más allá de la historia que ya conocemos, esta parte que mencionas, Jonathan, sí me parece preocupante. Los rumores salieron de distintos lugares, un poco y coincidiendo también con la declaración esta un poco torpe del gobernador, insinuando que no había sido ni un robo, ni un secuestro, ni un rapto, sino quién sabe qué. Pero también vinieron de México y circularon profusamente estas versiones de que había sido un secuestro o un levantón simulado, un montaje que era para desestabilizar al Estado, para golpear al gobernador. Y bueno, más allá también de eso hubo un montón de comentarios muy amargos, muy fuera de lugar, muy mezquinos en las redes sociales. Y pues te das cuenta que al final pues estas cuestiones se politizan, hay fake news, hay versiones distorsionadas, hay muchas mentiras. Y bueno, al final la buena noticia es que está de regreso Jaime, pero sí llama mucho la atención este tipo de versiones muy impulsadas, claramente que no son orgánicas, desde ciertos actores con determinados propósitos.
¿Tú cómo explicas esto que ocurrió, Sonia?
A mí me parece que hay una... creo que quien mejor lo escribió fue Diego con la columna. Hay una narrativa bien construida desde algún lugar. Creo que al principio, de parte del gobierno del Estado, hay un gran interés de que Jaime aparezca con vida, porque si alguien ha sido o ha intentado deshacerse de Jaime, en el término periodístico, obviamente, uh-huh, no estoy hablando de lo físico, es el gobernador. Ha sido muy agresivo con el trabajo de Jaime, lo fue en Milenio y lo ha sido en Televisa, ¿no? En Milenio, con consecuencias, en Televisa no lo ha logrado. Por eso creo que había un gran interés por parte del gobierno del Estado de que Jaime apareciera con vida. Pero luego hay, obviamente, una cantidad de filtraciones de información que solo tenía la Fiscalía, que llama a la sospecha, ¿no? Desde que si no traía el teléfono, que es algo que la familia le informa a la autoridad cuando están, incluso antes de presentar la denuncia, todavía no se presentaba la denuncia, y ya en redes sociales sabían que no traía consigo su teléfono porque lo había olvidado en casa, ¿no? Claro. Como tratando de construir una narrativa de que había dejado intencionalmente por algo el teléfono. Y así una serie de filtraciones que hubo mientras estuvo desaparecido, de fotografías de cuando la fiscalía acudía a algún suceso a lo largo del día. Me parece que hay muchas cosas que se construyeron, una narrativa que se construyó desde algún lugar, obviamente con una intención de que ya que apareció con vida, pues entonces sí tratar de aprovechar para desacreditarlo.
Diego.
A mí me parece que es... mezquino de parte del gobierno lo que se hizo, muy similar, por cierto, a lo que hizo López Obrador con el caso Ciro.
Claro.
Cuando López Obrador dice, no hay que descartar que sea un autoatentado lo de Ciro para dañar a nuestro gobierno, sí. Inmediatamente empieza la campaña orquestada de bots. Acá el gobernador sale y dice, a lo mejor es otra cosa, empieza la campaña de trolls y esta narrativa que se construye en torno... Según ellos, para empatar el mercado, es decir, para que no les haga daño como gobierno,
claro,
un hecho como el de Jaime. A mí me parece, más allá de que es de una mezquindad absoluta, es terrible, digamos, que desde el gobierno, en vez de decir, vamos a solucionar el caso, vamos a ver qué pasó y quién fue el que se lo llevó, que ese es el papel del gobierno. Claro. No debes decirnos de qué sospechan ellos, sino cuál es realmente lo que pasó. Y es así, es una obligación del gobierno. Claro. Y no andar dando opiniones en ruedas de prensa. Fíjate, me parece terrible. Claro. Parte del gobierno.
Iba bien el gobernador. El tuit anterior había sido ecuánime, prudente. Sí. Y ese día como que ya lo rescata precisamente porque dice, no me lo mataron. Y entonces ahora sí le pongo otra vez una recia.
¿Sí? A ver si aprovecho y me deshago de él ahora sí.
Lo que hay que resaltar también es este contexto. A mí me tocó como estaba en una reunión y un par de personas decían, ¿y realmente se fue con la novia? Yo, asustado, dije, no. Y lo que debe entender la gente es que hay un contexto político. Claro. El gobernador cabildeó y presionó para remover despacios a Jaime Barrera. Sí. A quien golpeaba y a quien a quien golpeaba políticamente era el gobernador, un hecho como este, pero a quien beneficia
descalificar a Jaime.
Una campaña de estas, ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Además, tenemos un contexto en donde hay troll centers ya activos, es decir, ya están pagados por las campañas, ¿no? Y lo que ocurrió fue que esos troll centers activaron todo un mensaje y hubo gente orgánicamente que empezó a dudar y se metió a la conversación, y a partir de eso, pues como dice el presidente, ¿verdad?
Lograron sembrar
calumnia, que algo quedará tiznado, ¿no? Dice AMLO. Pero bueno, ahí está el tema de Jaime. Muchas gracias por habernos acompañado en Con Todo Respeto. Yo soy Jonathan Lomelí. Estuvieron conmigo Sonia Serrano, David Gómez Álvarez y Diego Petersen. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por habernos acompañado.
Strong borders.